podría ataque contra trabajadores de la CFE ser causa de una confusión por parte de los integrantes de un cuerpo del crimen organizado de Chihuahua, pero también ser represalia por haber reconectado el servicio. Revientan casa de seguridad en Guaymas. Rescataron a 5 privados de su libertad de ella y a las horas asesinaron a una de las liberadas. Ante proximidad de Key, instalan Consejo Municipal de Protección Civil en Cajeme. Este 22 de septiembre se levanta la veda y se podrá comenzar con la captura del oro rosado. Además, en los deportes, Diablos de México y Leones de Yucatán se van a un séptimo y decisivo juego en la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos hoy jueves. Un día sin duda alguna histórico a nivel mundial tras la muerte de la reina Isabel a sus 96 años. Y por otro lado también estamos conmemorando a nivel internacional el Día del Periodista. Un gran abrazo a quienes desempeñan esta labor considerada como una de las de mayor riesgo a nivel República Mexicana. Ponte cómodo, ya lo sabes, una hora 30 minutos de bastante información local, estatal, nacional e internacional. Te recuerdo también que para nosotros es muy importante conocer la opinión y esa retroalimentación de la información que te estamos presentando. También si estás festejando, conmemorando algo, si viste algo en la calle y nos quieres hacer llegar alguna fotografía o algún video, es más que bienvenida. Alguna queja o reporte de igual manera a la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 64-4204-2120, o a través de las diferentes redes sociales que ya conoces porque ya nos siguen. Gracias por ello. Y comenzamos con este tema que sigue estando en boca de principalmente los sonorenses, pero que también ya se ha puesto sobre la mesa a nivel nacional. Este ataque armado que vivieron los 4 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en la Sierra de Sonora. Recientemente se han emitido diferentes hipótesis. Una de ellas es que este hecho se debió a una confusión.
Una confusión por parte de los integrantes del grupo delictivo identificado como La Línea, originario de Chihuahua, podría ser el móvil de los acontecimientos donde fallecieron 2 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad el pasado martes, y no un atentado directo, informó Álvaro Bracamonte Sierra. El secretario de Gobierno indicó que este percance pudo haberle ocurrido a cualquiera, aunque es solo la principal hipótesis.
Nosotros consideramos que fue una confusión, le pudo haber ocurrido a otras personas, y desde luego la hora fue prácticamente muy de mañana, y eso desde luego pues dificulta la supervisión de la seguridad de nuestra.
Otra de las hipótesis, que no es la principal, es que uno de los trabajadores pudo haber sido el blanco del grupo criminal que alberga en la zona y que es la facción principal del cártel de Juárez.
La segunda es, esto ya es una hipótesis todavía más, que se está averiguando si los antecedentes pueden ser verificables de que pudo haberse ido por alguno de las personas. Pero eso no está confirmado y es una visión oficial.
Digamos
la
que la más
oficial fuerte que nosotros tenemos, la hipótesis más firme es justamente la que acabo de decir.
¿Qué grupo delictivo está identificado en Chihuahua?
La Línea.
Según información de especialistas en seguridad, el mencionado grupo, que se mantiene en uno de los cruces más importantes para el tráfico de droga hacia los Estados Unidos, fue originalmente integrado por policías y militares con el fin de proteger a los traficantes. Sin embargo, tomó fuerza al concretar una alianza con Barrio Azteca para luchar contra el cártel de Sinaloa. Además, en el 2019, este mismo grupo delictivo fue inmiscuido con la masacre de la familia Levarón.
Hay otras hipótesis que más adelante les vamos a estar presentando. Mientras tanto, vamos a ver las declaraciones que emitió la Fiscalía General de la República Mexicana, donde reiteró el compromiso de que este caso se va a esclarecer.
Con los operativos y las investigaciones que se mantienen aún en la zona donde fallecieron dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, se logrará dar con los responsables, destacó el delegado en Sonora de la Fiscalía General de la República. Francisco Sergio Méndez indicó que según las primeras indagatorias, el día de los hechos, en horas de la madrugada, transitaban dos vehículos de la comisión por la carretera Yecora-Hermosillo a la altura del kilómetro 167. Uno de sus ocupantes descendió para atender una necesidad fisiológica. Una vez detenida la marcha de ambos automóviles, se percataron que desde la parte alta de los cerros se veían destellos de luz, mismos que identificaron como disparos de arma de fuego, por lo que el conductor de la unidad que circulaba en la parte posterior dio vuelta en U y tomó un camino de terracería con el fin de protegerse, dijo, dándose cuenta de que su compañero estaba lesionado, por lo que bajó y se internó en el monte toda la noche, hasta el otro día que vio circular una patrulla de la policía estatal, a cuyos agentes le solicitó ayuda. Detalló que respecto al ocupante del segundo carro que se incendió, hizo lo propio al ocultarse también en el monte y se resguardó de igual manera toda la noche hasta ser auxiliado por elementos de la policía estatal de seguridad pública.
Que estamos comprometidos con la realización de una profunda investigación sobre el caso que dé con el paradero y posterior castigo ejemplar a los responsables. Estamos con total apertura y transparencia, dando información con base en los resultados que hemos obtenido producto de la investigación que está en marcha en esta Fiscalía Federal. Por lo cual, no apresuramos declaraciones hasta que no obtengamos los sustentos de prueba correspondientes. Hacer lo contrario sería una irresponsabilidad.
Bueno, quien sí se animó a hablar de las otras hipótesis que si bien han estado presentes a través de las redes sociales, no han estado a voz de las autoridades, fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que esta otra hipótesis que se maneja es que estos trabajadores pudieran haber sido atacados por haber reconectado el servicio en dos poblados donde había habido cortes en represalias entre los distintos grupos del crimen organizado, y la otra es la antes escuchada de que pudieron haber sido confundidos.
Lamentamos mucho lo sucedido y pues enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito. Fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron. Estamos pues recabando toda la información.
El miedo y el temor por parte del resto de los compañeros que recordemos ayer hicieron un paro de labores por acá en la colonia Las Quintas, en las oficinas de CFE, aún se mantiene, por lo cual están exigiendo respeto ante ello.
Ya que ningún trabajador merece morir como lo hicieron los dos integrantes de la Comisión Federal de Electricidad a manos de grupos criminales sobre la carretera Yécora-Hermosillo, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Ciudad Obregón y sus integrantes exigieron respeto a la labor.
Estamos muy consternados, hay mucha frustración, hay mucha indignación de nuestra parte, un acto muy reprobable, de mucha indignación, de muchos sentimientos encontrados, lastimaron fuertemente a la estructura de las familias de, pues, del estado de Sonora y de nuestras familias sutermistas y de nuestra familia de CFE. Nadie, ningún trabajador que salga a cumplir con sus labores merece morir de esta manera. Es un acto de brutalidad, es un acto de mucha violencia.
Aunque nunca se había presentado una situación de tal magnitud, los asaltos y los crímenes en contra de los trabajadores no son nuevos, dijo, y las autoridades saben y sabían de eso.
Hemos recibido en diferentes ocasiones, y eso ya lo hemos externado bastante, muchas agresiones, ya no tanto como este nivel, pero nos han asaltado, hay a quienes les quitan sus pertenencias, celulares, billeteras, los paran, el simple hecho que te pare un filtro, un convoy de personas armadas, pues ya te quita la tranquilidad, ¿no? Haremos un llamado a las autoridades estatales y nacionales de seguridad para ver de qué manera podemos nosotros hacer cumplir con nuestra labor, con nuestra responsabilidad hacia la sociedad, pero también lo primordial, cumplir con la seguridad, que esa parte, pues yo creo que es el derecho de todos, ¿no? El derecho a la seguridad.
Pese a que en la sociedad se cuenta con una imagen de que este tipo de trabajadores son los que cortan la luz o la energía eléctrica, recordó que también son quienes iluminan y transforman a México.
Todavía ayer, durante la noche, la Comisión Federal de Electricidad apenas extendió una postura tras este hecho e informó a través de Manuel Barlet, quien es el director general de la comisión, que estará creando un comité especial para investigar los hechos, pero sobre todo para garantizar la seguridad de todos los trabajadores en la República.
Hemos decidido que se establezca de inmediato una comisión de investigación de la propia CFE. Esta comisión tiene el encargo de entregar en 8 días un análisis de las necesidades de seguridad de los trabajadores para que sigan desempeñando esa labor, pero con condiciones de seguridad. La comisión estará integrada por Antonio Vega, coordinador de distribución nacional, Israel Gasca, gerente de seguridad industrial, y Rubén García Castelán, secretario de finanzas del Sindicato Único de Trabajadores. Ya estamos en contacto directo con los deudos, como siempre, y les hemos expresado nuestro dolor y nuestro sentimiento por esta situación.
Pues 8 días suenan fácil, como también el conocer las necesidades que a estas alturas del camino la dirección de la CFE pues ya debería de conocer. El reto aquí va a estar en, después de conocer estas necesidades ya en papelito, cómo le van a entrar a brindar realmente esa seguridad, sobre todo en estas áreas de la sierra donde ni turistas ni los simples mortales o ciudadanos pueden pasar a realizar cualquier actividad, porque gran parte de estos territorios están tomados por los grupos del crimen organizado. Por supuesto, nos vamos a mantener en monitoreo de la información que se siga emitiendo de este caso, que seguramente estará dando de qué hablar durante algunos meses. Es momento de acudir a la primer pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. No se despegue, pues esto apenas va comenzando. Continuamos y la pregunta del millón durante estos últimos días es ¿qué va a pasar con este fenómeno meteorológico que está amenazando el sur de Sonora y otros estados? Diana Zambrano, la experta en el tema, nos tiene toda la información.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy comenzamos con el huracán Kai, el cual ya perdió fuerza hasta llegar a huracán categoría 1. Se pronostica que las próximas horas toque tierra sobre Baja California Sur, pero sigue su desplazamiento hacia el noroeste con una velocidad de 24 kilómetros por hora, rachas de viento que llegan hasta los 165 kilómetros por hora, y se pronostica que esté provocando fuertes lluvias en Baja California Sur y Baja California, así como lluvias puntuales para las costas de Sonora, Sinaloa y el sector de Durango. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 33 grados. En La Paz se mantiene con fuertes lluvias y 28 grados, Guadalajara con 25. Acapulco tenemos descargas eléctricas con 29 grados y en Ciudad de México se mantiene nublado con 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora. Y ojo, hay que seguir cuidándonos y tomando nuestras precauciones, porque para el día de hoy se prevén rachas de viento que varían entre los 80 hasta los 100 kilómetros por hora sobre las costas, así como fuerte oleaje de 2 a 4 metros de altura para el día de hoy. En el sector de Navojoa esta tarde se mantiene nublada, al igual que el día de mañana, pero ya sábado y domingo se comienza a despejar. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 36 grados para Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón, esta tarde se registran precipitaciones y se mantienen para el día de mañana. Las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 38 grados centígrados para iniciar la próxima semana en Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente se mantiene con 30 grados centígrados y fuertes lluvias. Viernes ya tenemos condición de cielo mayormente despejada, las máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados para Guaymas. En el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, viernes continúan las precipitaciones, pero ya sábado se comienza a despejar. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 38 grados para Hermosillo. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Pues ya lo sabe, hay que estar muy atentos a las últimas actualizaciones que estarán emitiendo las diferentes autoridades y por supuesto que le estaremos haciendo llegar a través de su dispositivo móvil o si se llegan, pues a través de esa transmisión en vivo, tanto en Facebook como en tu televisor. Pausa comercial. Continuamos con más información que tiene que ver con el tema de seguridad de acá, de el puerto de Guaymas, donde ayer se dio el rescate de 5 personas privadas de su libertad, además del decomiso de armas, cargadores y un vehículo. Esto como resultado de la coordinación de la SEMAR y la Policía Municipal la mañana de ayer, miércoles a las 7:30 horas. Esto lo informó la Fiscalía del Estado. Ahí personal de la corporación procesó que fue rescatada una mujer y 4 hombres y que se logró asegurar 8 armas largas, 32 cargadores abastecidos y un vehículo. La presunta casa de seguridad estaba ubicada en la calle Orquídeas entre Plutarco Elías Calles y Curvina en la colonia Burócrata, donde efectivos de la Secretaría de la Marina y de Seguridad Pública Municipal realizaron las acciones tácticas de rescate. Los primeros actos de investigación arrojan que una de las personas privadas de la libertad aprovechó que uno de los agresores se durmió para tomar el arma de fuego y hacer detonaciones al interior de la vivienda, lo que generó que los vecinos reportaran al número de emergencias 911 y las autoridades atendieran el reporte. Marinos y policías municipales lograron el rescate de Jesús Javier, de 19 años, quien de inmediato fue trasladado a recibir atención médica, ya que presentaba heridas diversas, por lo que se mantiene bajo observación en un hospital. También fueron rescatados Alma Verónica, de 31 años, José Luis, de 48, Ramón Antonio, de 36, Ramón Ricardo, de 42. Todos expusieron que fueron privados de su libertad el pasado 5 de septiembre por sujetos armados a bordo de una pickup blanca doble cabina. Y luego de ser rescatada, Alma Verónica, de 31 años de edad, se le ofrecieron medidas de protección, entre ellas el traslado a otros municipios o entidades, estancia segura fuera de Guaymas, o bien protección con elementos de seguridad, pero no aceptó ninguno de estos ofrecimientos. Personal de la Fiscalía le explicó el alto nivel de riesgo que implicaba el que se quedara dentro de su municipio, pero aún así no aceptó la protección y lo patentizó con su huella y firma ante el Ministerio Público, es lo que informó la autoridad, y aún así tuvo acompañamiento por parte de los policías municipales, a los cuales despidió a las cuantas horas de haber sido liberada, indicándoles que no necesitaba de ningún tipo de protección. A las pocas horas del mismo día, ayer 7 de septiembre, fue privada de la vida a las 20:30 horas en calles de la colonia El Rastro con proyectiles de arma de fuego. Las autoridades dicen que siguen investigando el caso. Y así como en este hecho fue clave esta llamada al 911, aquí en el municipio de Cajeme, los diferentes elementos de la Policía Municipal están saliendo a las zonas de catalogadas como de mayor índices delictivos en busca de recobrar la confianza de toda la sociedad, en busca de unificar los lazos de comunicación entre las autoridades y pobladores, pero sobre todo para promover la denuncia al 911 o 089. Esto, repito, en las colonias catalogadas como de alta incidencia delictiva. José Daniel Navarro Salas, quien es el comandante del sector 2 en esta ciudad, indicó que este operativo además estuvo enfocado en la proximidad social en colonias como Las Haciendas, La Santa Fe, La Real de Sevilla y Los Ángeles. Realizamos un barrido de vigilancia acompañado de un operativo de proximidad social para vincularnos con los vecinos de las colonias del Nororiente, difundiendo el número de emergencias 911 y el 089 para la denuncia anónima, comentó. Durante el recorrido, los agentes de la policía escucharon diferentes peticiones de las y los ciudadanos, dijo, con quienes se comprometieron a redoblar los rondines de vigilancia en los sectores. Para eficientar los tiempos en los que acudimos a los reportes de emergencia, es muy importante que los ciudadanos nos ayuden denunciando. Es por eso que los exhortamos a que nos apoyen a denunciar cualquier hecho vandálico o situación de riesgo que presencien. Asimismo, fueron canalizadas a diferentes áreas del ayuntamiento otro tipo de solicitudes por parte de los ciudadanos que tuvieron que ver con el tema del alumbrado público y las fugas de agua. En temas también de seguridad, hoy en la mañana de nueva cuenta se activó este mejor conocido como Código Rojo, dejando ya 15 homicidios dolosos en este municipio de Cajeme solamente a 8 días de este mes patrio. Fue en la privada San Jorge del fraccionamiento Las Haciendas donde se registró el último hecho violento donde se asesinó a 2 personas con arma de fuego. Esto se dio alrededor de las 8:30 de la mañana de hoy jueves, cuando familiares de las víctimas dieron aviso a las autoridades a través del 911 sobre lo ocurrido. Ahí las víctimas fueron identificadas por testigos como el Mochilas, quien se dijo era originario de Guasave, Sinaloa, y a la fémina se le conocía como la Flaca. Según vecinos del lugar, el ataque armado se dio durante la tarde-noche del día miércoles, pero por temor, pues no dieron aviso a las autoridades hasta que las familias acudieron a esta vivienda donde se dieron los hechos y fueron ellos quienes dieron parte a las autoridades policíacas. 15 homicidios dolosos, sigue doliendo esta cifra. Es momento de una pausa comercial, pero yo ya estoy aquí muy atenta de los mensajes, sobre todo de Ponle Dedo, porque regresando de esta pausa comenzamos con la lectura. Como se los indicábamos, es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad que se mantiene haciendo caso omiso a esa necesidad con la que usted cuenta. Por acá nos dicen, para avisar que el paso del desnivel del Plan Oriente está fatal. Se hace un embotellamiento al salir de Plan Oriente. Están unos hoyos que con el agua ya ni se acuerda uno dónde están. Por favor, si podrían decir para que le echen algo, porque de verdad está muy feo. Es el reporte de alguno de los vecinos o transeúntes o conductor que pasa por el lugar. Gracias por alertarnos. También por acá nos dicen, un llamado al presidente Javier Lamarque, no han arreglado las lámparas en Cocorit, ya tienen 2 meses que reportaron y no quieren trabajar. También por acá nos dicen, le mando el reporte de una alcantarilla que no está bien puesta, se tiene que arreglar, le puse 2 llantas para que señalara para evitar algún accidente. Pues ahí está otro reporte. También nos dicen, bueno, nos dicen que es en la calle Vicente Padilla, entre Jesús Otero y Benito Juárez, en la colonia Hogar y Patrimonio del pueblo de Esperanza, Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora. Ahí le encargo para que avisen. Gracias de nueva cuenta, aquí canalizamos este reporte. También por acá nos dicen que de nuevo se están robando los postes con todo alumbrado que no hace mucho colocaron en el deportivo de la Primero de Mayo. A ver si los encargados se dan una vuelta y que se den cuenta. Autoridades, pues ahí está, y también los vecinos, en cuanto vean ahí alguna situación rara, algún vándalo haciendo de las suyas, de manera inmediata 911 y colocar el reporte. También por acá nos están reportando 2 lámparas fundidas, calle Manuel Ávila Camacho, entre Plan de Ayala y Plan de Iguala, en la colonia Ruso Vogel, es por la misma calle. Gracias, nos comentan. También por acá nos están reportando un socavón y quiero que vean estas imágenes que nos envían, que es, dice, ya se comió media calle, está en la Juan Escutia, casi esquina con Coahuila, en la colonia Cortinas. Y ve usted, pues igual que en otras áreas del municipio de Cajeme, media calle no sirve, el tubo está quebrado, es lo que nos comentan los vecinos de ese sector. Claro, hay que tener cuidado mientras la autoridad llega y resuelve este asunto. También por acá nos dicen, una crítica constructiva, aquí en Guaymitas se hacen grandes bailes y eventos masivos. No entendemos cómo es que tenemos la calle así de destrozada y nos envían unas fotografías con la evidencia. Entendemos que está lloviendo, que no se puede arreglar por el momento, pero el presidente del comité puede y tiene la facultad de echar mano de sus fondos para comprar tierra. Tucuriuri es la especie de la tierra. Ya somos todos los vecinos los que estamos molestos. Nos organizamos para desparramarla y ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Sí se puede. Es en Guaymitas, Navojoa, Sonora. Un llamado urgente es el comentario de los vecinos y ahí está pues la situación que se está viviendo por acá en la Perla del Mayo, hasta donde enviamos un gran saludo a todos los televidentes. También por acá nos dice, bueno, nos envían más fotografías y nos dice que este tramo está más o menos porque los mismos vecinos ayudaron a arreglarla, pero pues sabemos que son mejoralitos, ¿verdad? También por acá nos dicen, aprovechando su atención para decirles que ya van varios sexenios y seguimos teniendo en el centro todos los callejones inundados y sin pavimento. Eso es lo que ven nuestros familiares. Ve usted aquí esta imagen de este panorama. Este panorama es el que ven nuestros familiares, nuestras amistades que nos visitan desde Mazatlán, de Guadalajara, de México, de Monterrey, de Yucatán. ¿Cómo es posible que sea la presentación del centro de la ciudad? Por favor, pueblo, no sigamos tan apáticos. Denunciemos hasta que nos hagan caso. Son casi 15 años viéndolos así. Ni los dueños de los locales o los que rentan denuncian. Pues así la situación. Y recordemos que incluso la misma Canaco en últimos meses estuvo por ahí ejecutando un programa de rescate de callejones. Los mismos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, usted recuerde cuando fueron muy criticados porque decían, oye, ¿cómo los traen limpiando los callejones? Mejor que se vayan a evitar los delitos, pero sí hubo esfuerzos o sí ha habido esfuerzos y me consta que tanto la Canaco y algunos empresarios dejaron limpios, en lo que se trata de basura, dejaron limpios los callejones, pero a los dos días los locales por ahí que utilizan esos callejones como servidumbre pues ya tenían lleno de basura otra vez. También este tema que tenemos y en el cual pues se dice que se trabaja, sin embargo últimamente también hemos visto que se ha recrudecido, es el tema de la indigencia, que también utiliza estos callejones para hacer de sus necesidades, inclusive construir por ahí sus casas de cartón, generando no solamente una mala imagen, sino también por ahí un foco de infección. Sin duda alguna, lo que sí le tiene que entrar, porque le corresponde de manera directa a la autoridad, es el arreglo de las calles o estas fugas con las que cuenta, y en el tema de la basura, pues ahí sí podemos echar la mano, principalmente los usuarios de esos callejones, llámense locales comerciales. También por acá nos dicen, buenas tardes, para solicitar el apoyo, ya que ninguna autoridad voltea a vernos y nos envía una fotografía, esto es agua de lluvia y de drenajes estancados, el drenaje de Omapaz y ni el pluvial sirven. Esto en el fraccionamiento Los Patios, por la calle Barda, entre San Marino y Traspatio. Folios levantados en Omapaz 67-17-19 y el de los drenajes pluviales 11-19-1 y 99-17. Ve usted también este panorama, imagínese como vecino tener que pasar por ahí, pues la verdad ya lo comentaba yo el día de ayer, mejor dejo mi carro algunas cuadras que animarme a pasar por ahí y tener alguna contingencia con las llantas o quedarme por ahí en bancada. También por acá nos dicen, buenas tardes, gasto inútil eso de tapar los hoyos con tierra. Después de las aguas, esa tierra forma montículos que hacen el tráfico pesado y dinero perdido. Propongo que calen con adoquín, hacer el cuadro y adoquinar en caso de aguas, se fractura, pero ahí se queda, a quien corresponda que lo intenten. Atentamente, Roberto Torres. Pues muchísimas gracias por sus opiniones. Más adelante continúo con la lectura de los mensajes. Mientras tanto, pasamos una pequeñísima pausa comercial.
Los dirigentes nacionales de los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente acusaron al PRI de ceder a presiones, pero aclararon que está por verse si pasa su propuesta de prórroga al despliegue de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, propuso crear un frente para la reconciliación de México con el objetivo de volver a unir a la nación, hacer frente a las adversidades y juntos recuperar el tiempo perdido, así lo señaló. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aventajaría en 6 puntos al expresidente Donald Trump en un hipotético enfrentamiento presidencial para el 2024, según una encuesta realizada por YouGov. En el sondeo, el 48% de las personas respondieron que votarían a Biden si las elecciones del 2024 se celebraran hoy, mientras que un 42% votaría por Trump. De esta manera, la popularidad de Biden mantiene su crecimiento después de aumentar en 3 puntos en una encuesta realizada por la misma consultoría, mientras que el apoyo al expresidente republicano se mantiene. Biden está cumpliendo con no construir un muro como lo hicieron los Bush, Obama, Clinton y Trump al destacar un aumento en el comercio bilateral con Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, repitió que el mandatario estadounidense Joe Biden no ha construido un muro fronterizo en México como lo hicieron los anteriores presidentes.
Pasamos a información estatal. Debido a que el suicidio es la segunda causa de muerte más común entre adolescentes y jóvenes en el mundo, el director general de Salud Mental y Adicciones, José Luis Garibaldi Zamora, pidió a las y los sonorenses estar atentos ante señales de alarma de intentos suicidas. El especialista detalló que estos signos son la depresión como primer factor, la desesperanza, el desamparo, luto no resuelto, disgusto, frustración, alteración por algún tipo de droga, irritabilidad, intolerancia o desesperación inusual. Indicó que también existe una comorbilidad con trastornos mentales como episodios depresivos, trastornos por adicciones y comportamiento violento. Sabemos que el comportamiento suicida no es en sí una condición de diagnóstico, sino más bien una consecuencia a una serie de condiciones que predisponen y vulneran a las personas, sobre todo a los más vulnerables, que es la población en formación de los 15 a 24 años que empiezan a tener problemáticas de vinculación en sus estilos de vida y empiezan a tener una dispersión de lo que es el sentido de la vida. El director de Salud Mental y Adicciones dijo que otro de los aspectos para detectar un intento suicida son los problemas de relación hacia las demás personas, hacia actividades y proyectos enriquecedores, así como la poca vinculación con las formas de disfrutar el presente, sumándole algunas condiciones como problemas depresivos o consumo de drogas, ya que esto incrementa de manera significativa el riesgo. Como cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y el lema de este año es crear esperanza a través de la acción. La dirección estará ejecutando diferentes acciones durante toda la semana. La iniciativa de reforma que propone que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional obedece a principios de congruencia, eficiencia y continuidad en la evolución de esta institución de las fuerzas del orden público, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En conjunto con el posicionamiento de gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno emanados de la Cuarta Transformación, el mandatario estatal destacó la aspiración de las y los mexicanos de contar con cuerpos policiales profesionales eficaces y probados que garanticen condiciones de seguridad a la ciudadanía. Destacó que sería una irresponsabilidad abandonar el modelo con el que fue diseñada la institución, el cual se basa en una estructura de formación, disciplina, organización, mando y capacidad operativa derivada de la experiencia en construcción de instituciones que tienen las Fuerzas Armadas. Mi reconocimiento a las y los senadores de Morena y partidos aliados que votaron en comisiones a recibir de adscribir administrativamente directa y operativamente a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta decisión permitirá fortalecer y hacer eficientes los resultados en el combate al crimen organizado, destacó. Con el compromiso de erradicar el analfabetismo en cualquier parte de la entidad donde este persista, trabajadoras y trabajadores del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos conmemoraron el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada año 8 de septiembre. La directora de acreditación del instituto, Concepción Rosario Puebla Romo, señaló que la fecha se considera una ocasión emblemática respecto a la labor de la institución, que enseña a leer y escribir a quienes carecen de esas competencias básicas. Resaltó que como parte de los esfuerzos del instituto, de enero a agosto de 2022 han sido atendidas 4,335 personas y 1,463 ya fueron alfabetizadas, lo que permite ampliar sus oportunidades de desarrollo personal. Durante el evento se informó que de acuerdo con el censo del INEGI del 2020, no saben leer y escribir el 2% de las personas de 15 años de edad o mayores en el estado de Sonora. Con base en lo anterior, el personal que labora en las distintas coordinaciones de la zona de ISEA ratificó el compromiso institucional de apoyar a dicho sector de la población para que mejoren sus condiciones de vida a través de la educación. Pasamos ahora a conocer el resumen internacional.
Sin parar ni cansarse, hay que seguir combatiendo. 8 terroristas han sido neutralizados en la región de la Operación Garra de Cierre, que continúa exitosamente en el norte de Irak, ha dicho el Ministerio de Defensa turco en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Nuestras heroicas Fuerzas Armadas seguirán destruyendo con determinación los escondites del terrorismo, así lo destacó en la misma publicación. La nueva primera ministra británica, Liz Truss, presentará un atrevido plan de acción para ayudar a los hogares y empresas a hacer frente a las crecientes facturas energéticas, al tiempo que tratará de impulsar la oferta de energía nacional. Ha prometido una acción inmediata para hacer frente a uno de los retos más abrumadores para un dirigente británico entrante desde los tiempos de la posguerra, incluyendo el aumento de las facturas de energía, una recesión inminente y los conflictos industriales. Soldados indios y chinos comenzaron a retirarse de uno de los puntos de fricción en su disputada frontera, como parte de esfuerzos para reducir las tensiones en una confrontación de más de 2 años que ha llevado a choques fatales, así lo señaló el Ministerio de Defensa de India. Los soldados indios y chinos en el área de Gogra Hot Springs han comenzado a retirarse en una forma coordinada y planeada que es propicia para la paz y la tranquilidad de las áreas fronterizas. La retirada sigue a una 16ª ronda de conversaciones a nivel de comandantes entre los dos países en julio. Camila Parker Bowles, duquesa de Cornelas, recibirá el título de reina consorte cuando el príncipe Carlos ascienda al trono, a petición de la reina Isabel II. En febrero del 2022, la reina emitió un comunicado que reflejaba su reinado de 70 años. Cuando en la plenitud de los tiempos mi hijo Carlos se convierte en rey, sé que le brindarán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han brindado a mí, y es mi sincero deseo que, llegado el momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúe su servicio leal. Así lo escribió la reina Isabel II.
Seguimos con más información. Ya nos están reportando lluvia en algunas áreas del sur de Sonora. Y justamente por esta alerta meteorológica que se mantiene activa para el sur de Sonora, desde ayer por la tarde aquí en el municipio de Cajeme quedó instalado ya el Consejo Municipal de Protección Civil, que encabeza el alcalde Javier Lamarque Cano. Ahí recordó que este consejo tiene como objetivo llevar a cabo la coordinación necesaria para prevenir posibles afectaciones en caso de arribar un meteoro o sus remanentes a la localidad. Expuso que de continuar la trayectoria actual, las precipitaciones por CAI podrían ser de 25 a 50 milímetros, lo que estaría afectando aún más las vialidades y la red del drenaje y agua potable, así como que estaría generando inundaciones en las colonias y comunidades de mayor riesgo. Ante este panorama, Se ha instruido a las distintas dependencias municipales a coordinarse con las de ámbito estatal y federal, expuso, a fin de mantener limpios los drenajes y desfogues de aguas de lluvia, a la vez de evaluar las posibles zonas vulnerables y las obras en proceso para evitar inundaciones y con ello daños a la población. Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad de Protección Civil Municipal, indicó también que ya se cuenta con 10 albergues en distintas partes del municipio, en su mayoría planteles escolares facilitados por la SEC, los cuales deberán ser habilitados como o cuando se tenga información acerca de que la afectación va a ser inminente. Pero también indicó que por lo pronto ya se habilitaron las instalaciones de seguridad pública y la central de autobuses para que se usen como albergues emergentes. Este consejo se va a mantener activo hasta que las autoridades estatales dictaminen que ya no hay ningún tipo de riesgo, que ya no viene ninguna alerta. Sin embargo, recordemos que para el sur de Sonora apenas hoy jueves va a comenzar lo fuerte y se pudiera mantener hasta el día sábado. Siguiendo con el tema de las aguas y de las lluvias que se estuvieron presentando durante los últimos días y que dejaron peor las calles de este municipio, en la Laguna del Nainari se vivió un panorama completamente diferente porque ayudaron para mejorar la capacidad del agua artificial.
Un positivo ahorro económico han dejado ya las constantes lluvias en la Laguna del Nainari, donde previo a ellas se estaba en gestión para una nueva inyección. Adriana Isabel López Contreras, directora general de la promotora inmobiliaria de Cajeme, recordó que el líquido es adquirido a través de servicios públicos ante el distrito de riego, con un costo promedio de los 30,000 pesos, los cuales ahora podrán ir al bacheo.
Teníamos programado una nueva inyección en la laguna. La última que se hizo fue en el mes de mayo, a finales de mayo, y se tenía programado ya con el distrito de riego una nueva inyección para ahora, para a mediados de septiembre, ya que debido al clima y la misma naturaleza, pues se va evaporando, ¿no? Y vamos perdiendo nivel de agua. Y por datos ya históricos, normalmente en septiembre presentaba muy bajo nivel la laguna, y lo cual nos causaba de repente por ahí mortandad.
El nivel que bajó ya fue recuperado y un poco más expuso, y junto a la vegetación, la flora y la fauna.
Lo que teníamos proyectado para ahora, para el mes de septiembre, era una inyección de 25 a 30 mil pesos el costo, y pues prácticamente va a ser un ahorro para la laguna, ¿no? Este recurso normalmente se paga o lo absorbe servicios públicos, entonces todos estos ahorros, por así decirlo, en la laguna están direccionados pues prácticamente al bacheo, ¿no? Estamos prácticamente igual que en el mes de mayo, entre el 70 y el 80% de su capacidad.
La siguiente inyección se dará ya hasta el entrante año 2023, añadió, gracias a esta recuperación mayor a los 10 centímetros en el lago.
Pues ahora sí que enhorabuena, todo lo que sea bienvenido, o más bien todo es bienvenido cuando vaya directo al tema del bacheo, donde tanto urgen estos recursos. Hablando también del tema de calles y donde urgen los recursos, sabemos que es en el Parque Industrial de Ciudad Obregón. Ayer le presentábamos estas declaraciones y esta exigencia que mantenía la Canacintra ante la autoridad de que le entraran ya a solucionar el problema porque las empresas estaban yendo. Resulta que hoy en el diálogo con Cajeme, el alcalde, pues le regresó la bolita y les dijo, no se ha arreglado por culpa de ustedes.
Apenas el pasado martes, la presidenta de la Canacintra Obregón, Adriana Torres de la Huerta, reveló que las empresas no están llegando ni al Pico ni a Cajeme por el mal estado de sus calles. Y aunque el alcalde indicó que este sí es un factor importante en la atracción de la inversión, recalcó que los arreglos del parque industrial se han mantenido pausados por los usuarios. Javier Lamarquecano recordó que el gobernador Alfonso Durazo estableció un compromiso de inversión del 50% para cubrir las necesidades, pero los usuarios no han cumplido con el 50% restante.
Por supuesto que influye el estado de las vialidades, del alumbrado, de los servicios que tiene nuestro municipio, claro que son factor importante, no es lo único. Estamos trabajando para ello. Ya nosotros hemos iniciado los trámites para que esto se concrete, pero no hemos recibido la respuesta correspondiente de parte de ellos. Durante mucho tiempo estuvieron ellos planteando esto, pero ahora que ya tenemos la respuesta bien concreta, la respuesta no ha sido tan oportuna o en los términos que requerimos para iniciar ya las obras de rehabilitación del parque industrial. Entonces yo ahí haría un llamado a los usuarios, a los empresarios que están en el parque industrial, a que avancemos en la concreción de ese compromiso. El compromiso era que nosotros aportamos la mitad y ellos aportan la mitad, ahí está ya sobre la mesa, y que ya logremos concretar ese acuerdo.
Al momento, el ayuntamiento no tiene información sobre alguna empresa que haya decidido partir o no llegar por este motivo en específico, dijo, pero se está trabajando en ello.
Pues por supuesto, vamos a ver qué es lo que dice la Canacintra ante este panorama. Y si es así, pues qué mal por los usuarios. Hay que ponerse las pilas y mostrar el ejemplo. Tantas administraciones tras administraciones exigiendo los recursos y cuando les dicen va, vamos para adelante, pues están tardando con el proyecto, así como tanto que urge ya esta rehabilitación al parque industrial. Pasamos una pausa comercial en lo que Poncho Insunza se alista para llevarle toda la información del ámbito deportivo. No se vaya. Como se los anunciábamos, estamos listos para conocer la información deportiva. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Listos con el avance, con la información deportiva aquí en las noticias. Hay mucho de qué platicar en el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues bueno, ya lo anticipábamos al inicio del noticiero. Juego número 7. Se fueron el equipo de Leones de Yucatán y el conjunto de los Diablos Rojos del México. Ayer un maratónico juego en tanto a carreras y también en entradas el equipo de los Leones de Yucatán. Triunfaron en el Alfredo Harp Gelú, la casa del equipo de los Diablos Rojos del México. Y bueno, obligaron al séptimo y decisivo partido en una serie que está calientita con el tema de robo de señas, con el tema de alto carreraje. En fin, hay mucho de qué platicar. Los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, cómo le fue al Mazatlán FC recibiendo al bicampeón Atlas y por supuesto reacciones por parte de Gabriel Caballero, el técnico del equipo del Mazatlán.
Pues pasamos a conocer todos los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar entonces con el béisbol, con el rey de los deportes, como es debido. Y es que en el béisbol de la Gran Carpa, Luis Urías se volvió a ir para la calle, cuadrangular número 15, para el de Magdalena de Quino, Sonora. Ya está muy cerca de concluir la temporada y ya tan cerca que ya hay un equipo eliminado en el béisbol de las grandes ligas. Le diremos en un momento de quién se trata. Por lo pronto, Luis Urías, vea nada más qué clase de palo. Por el jardín izquierdo mandaba la esférica del otro lado del Coors Field, la casa del equipo de los Rockies de Colorado. Un batazo que no tuvo vuelta atrás. Así la mandaba de vuelta entonces el señor Luis Urías. Allá entonces depositaba la esférica y así ponía la pizarra adelante a su equipo. Por otra parte, Javier Assad del equipo de los Cachorros de Chicago. Ahí estaba lanzando 5 entradas y 1/3 de trabajo. Se fue sin decisión el muchacho de Tijuana, Baja California. Sin embargo, vaya actuación que tuvo. No pudo tener la victoria porque dejó el juego ganado. Sin embargo, más adelante el bullpen de los Cachorros hizo de las suyas ante el conjunto de los Rojos de Cincinnati y no pudo rescatar el duelo el bullpen. Lastimosamente, así sucedió en Wrigley Field, la casa del conjunto de los Cachorros, y entregaron el partido al equipo del otro mexicano, Luis Cesa, y también Alejo López. Por otra parte, también se enfrentaba Giovanni Gallegos a Joey Meneses de los Nacionales de Washington, y Joey Meneses, el culichi, le ganaba entonces la carrera a Giovanni Gallegos, el nativo de Ciudad Obregón, imparable productor al jardín derecho. Pero lo que pasó en este partido fue algo sensacional, y es que los Cardenales ganaron. En la novena entrada hicieron un rally de 5 carreras, 4 para empatar, y dejaron en el terreno al conjunto de Nacionales de Washington. Y este partido en específico fue lo que determinó que el conjunto de Nacionales quedara eliminado. Tenían prácticamente en la bolsa el partido. Sin embargo, el regreso de los Cardenales de manera triunfal y sensacional permitió que el conjunto de los Nacionales quedara eliminado y que se convierta entonces en el primer equipo con 0 aspiraciones, 0% de poder quedar, de poder ir a la postemporada y de quedar eliminado. Y así entonces el señor Alejandro Kirk sigue encendido, bateando de 5-4. Hace 2 días, el día de ayer, bateó de 4-3. tres imparables, una anotada. Y ahí entonces con una producida, ¡qué bárbaro! De 4-3, y es decir, muchos imparables ha estado conectando Alejandro Kirk después del juego de estrellas. Sigue con el bat ardiendo este muchacho, nativo de Tijuana también, al igual que Javier Assad. Y bueno, le dio hasta para llevar al equipo de los Orioles de Baltimore, que hablando de este partido, se vaciaron las bancas por pelotazos a Vladimir Guerrero Jr. y a otro compañero del Vladi. Y bueno, obviamente se vinieron las bancas por parte del equipo de Azulejos de Toronto, también la de los Orioles de Baltimore ahí en el Oriole Park en Maryland. Y bueno, así las cosas en los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. Y como lo comentábamos, el Happer Gamboa se fue para la calle por parte del equipo de los Diablos Rojos del México. Un anotadero de carreras, 21-18 el equipo de los Diablos Rojos del México. Cayó ante el conjunto de los Leones de Yucatán. Y esta serie, señores, no hay nada para nadie. Hoy es el juego 7 en el estadio Alfredo Harp Helú, la casa del conjunto de los Diablos Rojos del México. Una serie que está calientita. Vea nada más, 21-18, 21 imparables para los Leones, 21 carreras no cometen pecado, 18 carreras para los Diablos cometen un error. Y bueno, ya vimos cómo finalmente quedó el partido. Vamos ahora a ver quién de los dos avanza a la Serie del Rey y se convierte en el campeón de la zona sur. Por otra parte, hablando de béisbol también, el equipo de los Sultanes de Monterrey, pero el roster del equipo de la Liga Mexicana del Pacífico ya se alista y se empalmaron los entrenamientos con los entrenamientos también de lo que es Sultanes de Liga Mexicana de Béisbol. Y esto no había sucedido porque los Sultanes, desde que ingresaron, los Sultanes de Liga Mexicana del Pacífico no habían llegado, los del verano, en Liga Mexicana de Béisbol hasta la Serie del Rey. Es la primera ocasión y esto es lo que empezó a causar preocupación en los directivos, pero bueno, era algo que se podía presentar, se presentó y ahí está entonces los Sultanes de Invierno preparándose entonces para la Liga Mexicana del Pacífico, que va a arrancar en aproximadamente 5 semanas ya. Ya están poniéndose en forma muchos equipos, Mayos, Naranjeros, el equipo de Sultanes de Monterrey y bueno, varios conjuntos que ya se perfilan entonces para dar todo en la Liga Mexicana del Pacífico. Así es de que los de la Liga Mexicana de Béisbol, la pelota de verano, están esperando rival. El ganador de hoy, los Diablos o los Leones de Yucatán, irán entonces a la gran final, a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. Continuamos con información, seguimos con el fútbol, y es que el conjunto del Mazatlán FC triunfó frente al conjunto bicampeón, los rojinegros del Atlas. El conjunto de los Zorros no pudo en el puerto, en el Kraken, una plaza que era prácticamente miel sobre hojuelas para cualquier equipo que visitaba el puerto mazatleco. Sin embargo, se fajaron en la cancha varios jugadores del equipo del Mazatlán FC y bueno, también aprovecharon, por supuesto, un error garrafal en la defensa del equipo del Atlas, y Nicolás Benedetti marcó el gol bombeando entonces al portero, así nada más, picando la pelota, y esa esférica entraba en la portería del equipo del Atlas. 1-0, marcador final. El conjunto del Mazatlán FC se llevó los 3 puntos en su casa. Escuchemos las declaraciones de Gabriel Caballero, el técnico del Mazatlán FC.
Por momentos lo hicimos bien, jugamos bien, y después hubo otro momento de sufrir. Igual la sensación ahora que me quedó fue, por supuesto, de alegría, pero también de sufrimiento. Y no sé si fue realmente así, ¿no? Yo creo que todas las emociones se juntan. Ya lo miraré al partido, ya lo analizaré y veré todo lo bueno y malo que hicimos. Pero era muy importante ganar los 3 puntos. No nos ha costado poder conseguirlos de local. Hemos jugado partidos muy buenos y terminamos perdiendo. Y bueno, y a veces, tal vez no jugando de la mejor manera o como quisiéramos ganar los partidos, lo terminamos ganando. Creo que enfrentamos a un gran rival, es el último bicampeón, y eso es doble mérito, ¿no? El poder conseguirlo a pesar de esos momentos que está viviendo el Atlas.
Ahí están las declaraciones de Gabriel Caballero, que bueno, ya metió a su equipo a la posición número 10 de la tabla general de la Liga MX. Eso quiere decir que está dentro del repechaje y bueno, vamos a ver entonces de aquí a que acabe el torneo si logran ascender o mantenerse dentro de las primeras 12 posiciones y por supuesto meterse a lo que es el repechaje y después a la liguilla, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Muchísimas gracias, Poncho. Que tengas un excelente jueves.
Igualmente, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Seguimos y toca el turno de abordar estos temas de educación que últimamente han tenido bastante actividad. Ayer anduvo de gira por acá por el municipio de Cajeme el secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante, y le tocó iniciar con el proyecto de capacitación y supervisión al control escolar de las instituciones de educación superior, que busca preparar el camino para transitar de la cédula profesional convencional hacia la cédula electrónica. Ahí Grajeda Bustamante recordó que el mismo gobernador Alfonso Durazo aspira a lograr un gobierno digital, compromiso asumido también por la secretaría que representa. Explicó que además se trata de una estrategia de trabajo preventivo y permanente ante el fenómeno de los documentos apócrifos, mediante el fortalecimiento de las áreas de supervisión documental en las universidades e instituciones educativas de nivel superior. Con esto, apoyamos a la continuidad de los estudios de los jóvenes al garantizar que presentan un título legalmente expedido. Para lograrlo, se requiere autentificar los documentos presentados al egresar de la preparatoria y para ellos debemos trabajar de la mano con las instituciones educativas para la revisión de dicha documentación, reitero. El coordinador general de registro, certificación y servicios a profesionistas de la SEC, Juan de Dios Cáñez Moreno, detalló que en una primera etapa se va a trabajar con 16 instituciones del sur de Sonora y después se va a extender la capacitación al resto de la entidad en busca de unificar criterios y trabajar sobre los mismos. Una excelente noticia para aquellos que van a egresar de las diferentes universidades y tienen que realizar este trámite. Aprovechando la gira del secretario de Educación, tuvo presencia por acá en el Itson, con quien refrendó lazos y refrendó también esos esfuerzos en busca de mejorar la calidad educativa.
Comprometidos con llevar una educación de calidad a las y los estudiantes, el Instituto Tecnológico de Sonora Itson y la Secretaría de Educación y Cultura SEC reafirmaron sus trabajos de colaboración con la firma de un convenio general. Jesús Héctor Hernández López, rector de la universidad, expuso que este convenio representa la relación colaborativa para educar, investigar y extender los beneficios de ciencia, cultura y el deporte hacia la sociedad.
Aquí en la universidad, pues, totalmente comprometidos con el plan de desarrollo estatal, con el plan de educación y con transformar a esta sociedad anhelada, en una sociedad más justa, más próspera, más pacífica, más exitosa, contribuyendo nosotros con este objeto social de educar, de investigar y de extender beneficios.
Aarón Grajeda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, detalló que a través de esta firma buscan sumar con Itson a través de la investigación y la docencia para llevar a cabo programas que permitan tener incidencia en el sector educativo.
Con Itson compartimos comunidad de valores, comunidad también de intereses, pero sobre todo el interés de tener en la sociedad, en nuestros jóvenes, opciones educativas para que tengan alternativas para salir adelante.
El convenio tiene además como objetivo establecer las bases generales de colaboración para desarrollar todos aquellos programas y proyectos que en la medida de sus posibilidades técnicas y presupuestales acuerden en beneficio de la sociedad, destacó, dando apertura así a la vinculación entre ambas partes.
Tenemos un cachito más de información, pero regresando de la pausa, seguimos en las noticias. Seguimos con más información y se acerca ya el próximo ciclo agrícola 2022-2023, otoño-invierno, para lo cual ya comenzó la Junta Local de Sanidad Vegetal con la producción de los insectos benéficos. Germán Castelo Muñoz recordó que el propósito de estos insectos son el de disminuir el uso de los fertilizantes químicos sin afectar la sanidad del valle, ya que con ello se mantiene limpio de plagas, así como de enfermedades que traen una afectación en la producción de los granos y la alimentación. El gerente de la dependencia detalló también que ya arrancaron con la producción en el Centro Regional de Estudios y Reproducción de Organismos Benéficos, conocido como CREROP, y con ellos estarán listos para que el próximo mes de enero se inicien con las primeras aplicaciones en el campo. De este centro se producen organismos como la crisopa y el tricograma, que se utilizan y permiten el control biológico de los huevecillos, de las ninfas, de las larvas, adultos de mosquita blanca, pulgones y pequeños gusanos, entre otros, recordó, que afectan la sanidad de los terrenos agrícolas. También finalizó diciendo que en el valle dichas aplicaciones se hacen en enero, cubriendo prácticamente las 220 mil hectáreas que se programan en el ciclo agrícola por parte de las autoridades correspondientes. Y como lo observaron en pantalla, en los últimos años ha sido fácil esta aplicación con la adquisición de los aviones ultraligeros. Nos los estuvieron también preguntando bastante, ya hay información oficial, este 15 de septiembre se levanta la veda y los pescadores van a poder ir en busca del mejor conocido como oro rosado. La dependencia estatal, es decir, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, en la edición del Diario Oficial de la Federación, indicó el acuerdo que se tomó con fundamento en la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. A partir de las 00 horas del 8 de septiembre se establece el levantamiento de la veda del camarón para embarcaciones menores, pero esto en Baja California Sur, Chiapas, Colima, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, se indica en este documento. Por el contrario, a las 00 horas del 22 de septiembre se podrán iniciar con las capturas de aguas en jurisdicción federal del Océano Pacífico Mexicano, de frontera a frontera, incluyendo el Golfo de California, en barcos camaroneros o embarcaciones mayores y en embarcaciones menores en Sinaloa, desde Bahía Ceuta hasta los límites con Sonora. Y el 15 de septiembre también se podrá ya tener actividad por parte de los pescadores en embarcaciones menores y pueden aprovechar el producto en las aguas marinas, costeras y bahías de Sonora, así como en los sistemas lagunares, estuarios, marismas y bahías ubicados tanto en el centro como en el norte de Sinaloa y sur de Sonora. Una información que ya tenían tiempo esperando los pescadores, aunque ya le llevábamos ayer antier esta información de que no hay muy positivas expectativas, ya que gran parte de los pescadores pues no van a tener lana, no van a tener dinero para poder arreglar esos motores que se mantienen descompuestos para poder así salir a las aguas en busca del oro rosado.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema que no muchos conocemos, pero que sí es un término importante de conocer. Hoy platicaremos sobre qué es una galerna. Este es un temporal borrascoso repentino que llega acompañado de fuertes rachas de viento y bajas temperaturas. Existen diferentes tipos de galerna, ya que pueden ser causados por diferentes condiciones climáticas. Pueden ocurrir en cualquier época del año y aunque afectan principalmente a las costas, también pueden llegar al interior. Normalmente se dan en verano, sobre todo en tiempos de calor, pero también es común que ocurran a finales de primavera o incluso a principios de otoño. Los vientos fuertes pueden durar alrededor de una hora, cubriendo el cielo de nubes y neblina, con rachas de viento de entre 50 y 90 kilómetros por hora. y fuerte oleaje con olas superiores a los 2 metros. Y para finalizar, les cuento que las galernas son muy difíciles de predecir, ya que suelen llegar de una forma muy repentina y sin previo aviso. Hasta aquí el dato del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Llegó el momento de despedirnos y no me quiero ir sin enviarle un grato saludo a la familia Montes, que por ahí están platicando que ya se antoja el chocolate con este nubladito y con esta víspera de las lluvias. Gracias por acompañarnos hoy jueves. Lo veo el día de mañana, viernes, en punto de la 1:30 para que se informe. Hasta luego. Thank you.